En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Iglesia en Huelva. Soy Saray Acosta y tenemos dos temas centrales en los 25 minutos que nos quedan por delante. Por una parte, la exposición que se acaba de inaugurar hace tan solo unos minutos en el Monasterio de Santa Clara de Moguer sobre la devoción al corazón de Jesús en Huelva y la campaña de los seminaristas que iniciaron el pasado jueves y que la Iglesia celebra el próximo domingo, el Día del Seminario. Sí, es verdad que normalmente se celebra, bueno, todos los años se celebra el día 19 de marzo la solemnidad de San José, pero al ser una jornada laboral, pues la Iglesia lo pasa al domingo. De todo ello hablaremos y se lo explicaremos muchísimo más, pero esta semana nos ha dejado otras noticias. Héctor Sánchez.
Muy buenas tardes, Saray.
Buenas tardes. El alumnado onubense se ha acercado esta semana a la figura de Manuel Siurol.
Exacto, fue el pasado miércoles. La diócesis volvió a acoger la jornada de patrimonio centrada en esta ocasión en la figura de Manuel Siurol. Durante la jornada, los profesores, junto a más de 400 alumnos, pudieron visitar parroquias y otros lugares emblemáticos de la ciudad por su interés histórico, artístico y religioso.
Nuestro obispo ha recibido esta semana también el premio Gota a Gota.
Exacto, fue la misma tarde del miércoles. Nuestro obispo José Vilaplana Blasco recogió el primer premio Gota a Gota de Pasión en Huelva que le ha concedido a la Fundación Cajasol, en reconocimiento a su encomiable labor pastoral al frente de la diócesis onubense y en pro de nuestras hermandades de Semana Santa y Gloria, como expresó Antonio Pulido, presidente de esta fundación, que fue el que le entregó este premio. Este galardón se enmarca dentro de la programación Tramo de Guarema 2019 que impulsa la entidad para apoyar las tradiciones y costumbres de Huelva. Y otra noticia es que esta misma mañana, hace tan solo unos minutos, como tú has dicho, el Monasterio de Santa Clara de Moguer ha acogido la inauguración de la exposición sobre la devoción al corazón de Jesús en nuestra diócesis de Huelva.
A continuación tendremos al comisario de esa exposición, a uno de ellos, a Juan Bautista Quintero. Y Héctor, ¿qué tenemos para el próximo domingo, Iglesia Noticia?
Pues precisamente también, como es el día del seminario, como tú has dicho, lo centraremos el programa en la comunidad del Seminario Diocesano de Huelva.
Muy bien, pues te escucharemos.
Aquí estaremos.
Hasta el domingo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues bastantes veces hemos hablado de la importancia de la vía pulcritudinis, de la imagen para la catequesis. Y en este caso, este viernes tenemos en Huelva la inauguración de una exposición Cor Jesu, la devoción al corazón de Jesús en la diócesis de Huelva, con la que podemos conocer en el monasterio de Santa Clara de Moguer, pues esa devoción a través de la imagen en la diócesis de Huelva, tanto esculturas como otras piezas de interés, que nos va a destacar a quien ya tenemos con nosotros, uno de los comisarios de la exposición, Juan Bautista Quintero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, en efecto, la exposición que acabamos de inaugurar esta mañana, pues pretende dar a conocer la profundidad teológica de la devoción al Sagrado Corazón y cómo esta devoción se ha expresado a través del arte en nuestra diócesis. Desde algunas piezas de orfebrería que pueden ser del siglo XVIII hasta imaginería que llega incluso hasta casi nuestros días, ¿no? Pasando por todo un elenco de escultores de nuestra tierra que han ido dejando por las diversas parroquias, iglesias, conventos, hermandades, pues muestras de ello.
Y además en un año en que se conmemora el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús por el rey Alfonso XIII en 1919 y los 50 de la consagración del seminario diocesano por el siervo de Dios, José María García La Higuera. Bueno, el obispado, digo, que organiza esta exposición, de la que también es comisario Juan Manuel Moreno Horta, y que habéis preparado y se divide en tres salas expositivas diferentes.
Sí. De hecho, en el catálogo que aparecerá en unos días, pues aparecerá perfectamente explicada la exposición. Tiene tres salas. La primera sala se llama El costado abierto de Cristo y ahí se incide precisamente en la fundamentación teológica de la devoción. Cómo del corazón abierto de Cristo, cómo del costado abierto de Cristo, nacen los sacramentos de la Iglesia, sobre todo dos de los sacramentos de la Iglesia, de la iniciación cristiana, como son el bautismo y la Eucaristía, ¿no? Y después, así nos fijamos cómo teológicamente es muy rica esta devoción, incluso antes de aparecer como tal, a partir del siglo XVII, con las revelaciones privadas de Santa Margarita María de Alacoque. Ya esto es lo que ocuparía la segunda sala, donde se expone un elenco de pinturas, de imágenes, de las imágenes del Sagrado Corazón, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, pasando por diversas obras de autores conocidos como Sebastián Santos, como Barbero Medina, como José Alarcón Santa Cruz, etcétera, ¿no? Y la tercera sala, que Venga a tu Reino, que está dedicada a ver cómo esa devoción al Sagrado Corazón se ha traducido en nuestra diócesis en varias cosas. En la creación de hermandades y asociaciones en torno a su culto, en la riqueza de una vida pastoral importante, que se ha traducido también en la aparición incluso hasta de sindicatos católicos o escuelas también, que llevan, como una que lleva su nombre, que es el Colegio Diocesano del Sagrado Corazón, fundado por San Manuel González y por don Manuel Siguró. Y todo esto pues viene a hacernos una especie de balance de lo que ha supuesto la devoción al Corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Sin duda, una exposición que nadie se debe perder y que estará, como decimos, en el Monasterio de Santa Clara de Moguer hasta el próximo 20 de abril.
Sí, hasta el 20 de abril, en horarios del Monasterio de Santa Clara. Suele haber tres visitas por la mañana, dos visitas por la tarde, guiadas. Y después, pues recordar que los domingos por la tarde no abre y que los lunes tampoco.
Tomamos nota de ese horario. Muchísimas gracias, Juan, y felicidades tanto a Juanma como a ti por haber preparado con tanta dedicación y esfuerzo esta exposición que vamos a disfrutar todos.
Bueno, en definitiva, a quien habría que felicitar, aunque lo agradecemos, ¿no?, pero a quien habría que felicitar es a la diócesis por esta iniciativa, al señor obispo por hacerla suya, a la Delegación de Patrimonio Cultural y a su delegado, don Manuel Jesús Carrasco de Riza, que coordina el catálogo, y a todas las personas, a todas las parroquias, a todos los prestatarios y a todas las personas que individualmente se haría largo, han puesto su granito de arena entre todos para que sea esto una realidad.
Nos vemos en el Monasterio de Santa Clara.
Allí nos vemos.
Ha llegado el momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Empiezo a pensar que debería comenzar cada artículo con el mismo inevitable sarcasmo. La condición humana es maravillosa. En la obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, el desdichado Segismundo llega a la conclusión de que la principal batalla de cada uno no es contra los demás, sino contra uno mismo. El conocimiento de sí es la base sobre la que construir una existencia consciente y con sentido. Supongo que esto viene ya desde aquel Conócete a ti mismo de la antigüedad griega. Incluso la inmensa tarea de la conversión personal, que es el aliento de la vida cristiana, nace de ese descubrimiento. En una sociedad con tantas prisas como la nuestra, en que los niños crecen anestesiados por las pantallas digitales, esa suerte de matrix que les abstrae de la realidad para mayor comodidad de sus padres y educadores, el conocimiento de sí mismo es una tarea difícil y el resultado es una forma de ser dependiente. El pensamiento populista, la idea de que la vida, los demás, tus padres, el gobierno, quien sea, te debe algo para que puedas ser feliz, es la base de esa personalidad inmadura y dependiente. Leo la conclusión de uno de esos estudios sobre la conducta humana que te hacen examinar. ¿Pero se hacen estudios sobre estas cosas? Según dicho estudio, si un grupo de personas se imaginan a sí mismas haciendo una buena acción, por ejemplo limpiar un parque, luego serán más propensas a hacer trampas en un juego que otras que no lo hayan imaginado. Tendemos a compensar algo bueno que hagamos con algo malo. Si seguimos la conclusión del estudio, tener buenas intenciones y estar a favor de todo lo bueno conlleva que nos sintamos justificados para luego ser un poco tramposos en la conducta cotidiana, por compensación. Si ya soy bueno, aunque solo lo sea de deseo, no está mal que haga alguna trampa para no estar en desventaja en esto concreto. Bueno, sirve para entender la irrefrenable tendencia a la mentira y el bulo contra los contrarios que hay en nuestro ambiente político y periodístico. A que algunas veces se escuchen barbaridades incomprensibles como la afirmación de que este sistema es incompatible con la vida de la ínclita Irene Montero mientras disfruta de sueldazo y casoplón. Será como con la vida de los geranios, porque la suya va de cine. Cierto peluquero me comentaba un día que el sistema capitalista estaba condenado, que era insostenible. Uno se abstiene de comentar nada mientras las tijeras las tenga el otro. Pero claro, habría que preguntarle si declaraba al fisco todo lo que cobraba como autónomo y si prefería trabajar gratis por un sueldo mínimo y fijo. Me abstuve, obviamente. Vuelvo al principio. Encuentro un artículo de Spencer Kay sobre el fanatismo moral. Es demasiado largo para glosarlo aquí y el tema es complicado, pero veo cierta relación. Cuando en los años 90 despertaba el movimiento antiglobalización, yo simpatizaba con ciertos postulados, pero cuando empezaron a acudir a manifestarse violentamente contra las reuniones de gobiernos e instituciones internacionales, empecé a pensar que algo no estaba bien en ese nivel de fanatismo violento que estaba viendo, aunque solo fuera por aquello de que el fin no justifica los medios. Tras esa primera constatación, seguí poniendo en tela de juicio ciertos postulados en los que creía simplemente porque eran los considerados correctos, sin más análisis. Supongo que el resultado fue llegar a lo que mi profesor de epistemología definía como ser un realista crítico. Algo también largo de explicar, por cierto. Me he enterado de que en una red social se han contratado a una de las mayores factorías de bulos progres como verificador de las noticias. Pues ya saben lo que nos espera. Por cierto, la frase que faltaba es que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y ahora ya sabemos por qué. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Recientemente hemos conocido unos datos muy interesantes. Como cada año, en el marco de la celebración del Día del Seminario, la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades hace públicos los datos de seminaristas mayores y menores, en esta ocasión los correspondientes al presente curso, 2018-2019. Esta jornada, que se celebra el 19 de marzo y que, bueno, este año será el domingo 17 de marzo, con el lema El Seminario, Misión de Todos. Como resumen, este año hemos conocido que se incrementa un 24% el número de seminaristas ordenados sacerdotes, eso en este país. Actualmente en el Seminario de Huelva contamos con 12 seminaristas y a dos de ellos los tenemos en el programa de hoy. Quique, Juanjo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Bueno, y vamos a hablar de esta campaña. Realmente el seminario, Misión de Todos, es así. No los que pensamos, bueno, el seminario es solamente para los seminaristas, sino que la actividad del seminarista abarca a toda la Iglesia.
Sí, efectivamente. La misión del seminario, o mejor dicho, el seminario como misión de todos, es que es una responsabilidad de toda la Iglesia, no solamente de los que estamos estudiando o de los que dan clases, sino que nuestros padres, los laicos, todos los que participan en la misión de la Iglesia, desde el enfoque que sea, somos responsables del seminario, porque es lo que luego va a dar vida a las diversas pastorales que se llevan a cabo por los distintos pastores en toda la diócesis y en toda la Iglesia donde se esté, vamos.
Es verdad, Quique, que por esta proximidad también al Día del Seminario es algo que vivís con muchísima ilusión. Os trasladáis a parroquias de la provincia, también a centros educativos donde dais a conocer, bueno, vuestra labor, en qué consiste vuestro día a día, si se eliminan también muchos estereotipos. En el caso de Juanjo, es el primer año que lo vive. ¿Cómo lo afrontas?
Bueno, pues lo afronto muy ilusionado, con muchas ganas de dar a conocer lo que es el seminario a, como tú has comentado, muchas personas, que sobre todo jóvenes, que pueden tener ciertos estereotipos o ideas preconcebidas que no son del todo ciertas sobre cómo se vive en el seminario, cómo se está aquí, las formas que tenemos de vivir, cómo estudiamos y demás. Entonces, muchas ganas de darle a conocer al seminario y que lo conozcan. Y quién sabe, si Dios quiere, que pudiera surgir alguna vocación futura.
¿Ha cambiado mucho desde que has entrado en el seminario la idea que tenías previa de cómo se vivía aquí y lo que estás viviendo ahora?
Yo, por suerte, antes de entrar, he podido conocer un poco el seminario, cómo era la vida del seminario. He podido pasar aquí incluso una Semana Santa, tuve la suerte de un año estar aquí la Semana Santa, y más o menos me hacía una idea. Sí, es verdad, cuando uno entra dentro de la dinámica del seminario, hay cosas que efectivamente confirman cómo era, otras cosas no te la esperas y te sorprende, pero bueno, cuestión de adaptarse como a todo.
Claro que sí. Quique, empieza ya una semana intensa para todos vosotros, cada uno tenéis un destino, pero una misma misión.
Sí, así es. Vamos a ir a distintos pueblos de nuestra provincia, abarcando la costa, abarcando también la parte del condado y otros pueblos más. La idea es que la gente nos conozca, nos vea cerca. Es verdad que algunos ya han compartido con nosotros aquí en las distintas actividades que se realizan en el seminario, pero esto es ya en las propias casas de las personas, en las propias parroquias. Y luego, para nosotros es también, de alguna forma, romper ese cotidiano que siempre tenemos aquí de una manera muy bonita, que es compartir con nuestra gente y poder dar a ese mensaje de que no solamente el seminario es para nosotros, sino que es para todos. Es un bien a futuro para todos.
un día a día que rompéis, Juanjo, Quique, en el que hay tiempo para la oración, así es como se empieza y se termina el día, y también tiempo para la formación. Un duro estudio también por vuestra parte como formación, ¿no? Como futuros sacerdotes, tanto algunos a nivel de filosofía, otros ya en una etapa más avanzada, teología.
Sí, efectivamente. Además que nuestro seminario, por medio del Instituto de San Leandro, el Instituto San Leandro, el Instituto Teológico, estamos afiliados a la Universidad de Salamanca, con lo cual nuestros estudios, que son de nivel universitario, pues tiene una exigencia muy alta, una exigencia universitaria, y desde luego implica una dedicación casi total, lo cual tenemos que de alguna forma encajar también con las pastorales, con la atención a los grupos que vienen y están con nosotros aquí los fines de semana o entre semana, depende, ¿no? Y luego aquellas cosas que van surgiendo del día a día, que vamos participando, con lo cual pues tenemos siempre el tiempo completo. Y en este caso, pues la campaña del seminario esta semana es para nosotros no solo una campaña, sino también un descanso con nuestra gente. Compartimos, rezamos, es verdad, eso no se deja jamás, pero sí que es verdad que el cambio de actividad y el cambio de aire, pues es muy sano y a nosotros nos encanta.
Es también muy importante la colaboración con las distintas parroquias de la comunidad del seminario, que se participa, pues, por ejemplo, a través del canto o de la colaboración directamente con la comunidad parroquial, de forma un poco más estrecha quizás con la parroquia Beata Eusebia Palomino, ¿no? En el que a partir de este curso pastoral hay un vínculo algo más estrecho, pero en definitiva pues es una campaña también para sacar a relucir la colaboración, ¿no? Y la aportación de los seminaristas a la vida de la Iglesia, en este caso de Huelva. Juanjo, para terminar, un mensaje a nuestros oyentes sobre el seminarista, sobre el seminario, ¿qué destacarías?
Bueno, pues a los oyentes decirle, en primer lugar, que recen por los seminaristas, por nuestra santidad y para que el Señor siga mandando vocaciones a nuestro seminario y a nuestra diócesis. E invitarlos a todos a que en estos días que vamos a compartir, que nos pregunten lo que ellos quieran, que estén con nosotros, que nosotros vamos a estar con ellos, y encantado siempre de recibirlo aquí en nuestra casa, que también es su casa.
Quique, ¿algo más que decir?
No, simplemente pues muchas gracias a todos los laicos, a todos los miembros de la Iglesia, porque esto es para todos, no solo para nosotros, es para todos. Y esperamos que sea una campaña en la que podamos estar cerca, podamos unirnos y podamos, pues eso, alabar y bendecir al Señor.
El seminario y la actividad de los seminaristas es para todos desde el momento que vuestra opción es entregar vuestra vida a todos los demás. Así que muchísimas gracias por la parte que nos toca y que vaya bien esta campaña, ya nos contaréis.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estamos en Cuaresma, el gesto solidario vuelve también a Cáritas Diocesana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿En qué consiste el gesto solidario, Peña?
Pues mira, ya estamos en tiempo de Cuaresma, se consolida por décimo año el gesto solidario y consiste, bueno, en reunirnos a las parroquias, a la Iglesia de Huelva para un fin concreto. Este año, como otros anteriores, es la Casa de Santa María de los Milagros.
Tenemos datos sobre esa casa, nos acompaña la persona responsable de esta Casa de los Milagros, maravillosa, Ausi, muy buenas tardes. Cuéntanos, esta casa, hemos hablado muchas veces de ella, pero sí es verdad que quien está dentro nos puede transmitir mejor, ¿cómo es el alma de esa casa?
A ver, pues sí, hemos hablado varias veces de ella, pero bueno, nunca está de más seguir hablando de la casa y del fin de esta casa. La Casa de los Milagros pues acoge a esas personas que están en la calle, esas personas que están enfermas, que están convalecientes, que no tienen a nadie que les pueda ayudar a recuperar su salud. Tenemos 8 plazas, que nos parecen pocas para la demanda que hay. Y bueno, ahora mismo actualmente han pasado por la casa este año ya, lo que llevamos de año, 9 personas. Y lo que intentamos con el fin de la casa es que las personas que llegan allí recuperen su salud. Hay veces que lo podemos conseguir y veces que no, porque hay personas que llegan con una enfermedad bastante grave y bueno, y por desgracia fallecen con nosotros, ¿no? Este año hemos tenido ya una persona, una de las personas más queridas que ha pasado por la casa y ha fallecido, María. Y bueno, pues cada vez que fallece una persona intentamos que esa persona esté siempre rodeada de toda la gente de Cáritas, tanto trabajadores como voluntarios, y que se sienta querida. Igualmente los que están en la casa, que están convalecientes porque tienen algún problema de cadera o algún otro tipo de enfermedad, pues eso, que se sienta acogida, que se sienta querida y que poco a poco vaya recuperando su salud para volver luego a su vida normal.
Es que ese es el objetivo de la casa, ¿no? Digamos, el afecto y el acompañamiento a esa persona. No, esta Casa de los Milagros no persigue un fin sanitario, sino que esa persona se recupere, se termine de recuperar de su enfermedad si es posible, y si no, pues que viva sus últimos días de una forma digna.
Exactamente, nosotros no somos un centro sanitario. Nosotros para cualquier cosa sanitaria acudimos a los medios reglamentarios, como es el centro de salud o hospitales. Y lo que sí hacemos es que cuando el médico o el enfermero nos pone unas pautas, nosotros intentamos que esa persona lleve esas pautas adelante, y se le da la medicación, se le da según el diagnóstico. O sea que intentamos cumplir lo que el médico nos dice, pero lo que tú dices, además de eso, darle calor, darle cariño y que se sientan pues acogidos.
Por último, un llamamiento a los oyentes que tenemos ahora mismo, que están percibiendo, ¿no?, y escuchando que es la Casa de los Milagros. Estamos en Cuaresma, Peña, hay unas huchas, tanto en la sede de Cáritas como en las parroquias.
Que ya se están repartiendo, de hecho, por toda Huelva y provincia. Entonces, bueno, yo, como bien ha dicho Ausi, es una casa donde se hace una labor increíble y que solo se hace en la Casa de Santa María de los Milagros, con lo cual animar a todas las personas a que conozcan la casa, a que lean los materiales que estamos dando y que, por supuesto, conozcan esta realidad que hay que conocer.
Esos materiales están disponibles tanto en la web de la Diócesis de Huelva como en la de Cáritas. Y recordamos, hay unas huchas, tanto en la sede de Cáritas como en las parroquias, que las personas pueden recoger y echando la cantidad que estime oportuna, y ya después de la Pascua se recogen y esa recaudación, pues este año va para la Casa Santa María de los Milagros. Ausi, Peña, muchísimas gracias por abrirnos una vez más las puertas de la Casa Santa María de los Milagros.
Gracias a ustedes.
Vamos a escuchar ahora a Pablo Rasco, que nos trae las citas para los próximos días. Buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Te comento, en este tiempo vuelven los jueves cuaresmales, una oración para jóvenes que arrancó el pasado día 7 y que preside nuestro obispo todos los jueves a las 8:15 de la tarde en la parroquia Beata Eusebia Palomino de Huelva. En estos encuentros se profundizará en el mensaje de Cuaresma. Te comento también que, enmarcado dentro del Plan Diocesano de Evangelización para el presente cuatrienio 2015-19, con el que se quiere potenciar y acompañar la participación real y efectiva del Consejo Diocesano de Pastoral en las decisiones pastorales de la diócesis, así como en los distintos ámbitos de participación de laicos, arciprestales y parroquiales, se encuentra el segundo encuentro diocesano de consejos pastorales parroquiales, que con el lema Caminando hacia la corresponsabilidad, se celebrará mañana sábado en el Seminario Diocesano. Y por último, el próximo día 25 de marzo, el alumnado de Religión de Educación Primaria de la provincia se encontrará en el Almendro para vivir una jornada de convivencia, y se trata de una iniciativa que cumple ya, Saray, su segunda edición.
Pues nada, muchas gracias, Pablo, que ha estado también en el control de este programa, que ahora termina, no sin decirles que esta ha sido toda la actualidad de la diócesis durante los últimos 7 días y que tenemos una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo, 10:45. Hasta entonces.